días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 10 de mayo del 2021. Esta mañana toca comentar varias noticias importantes del fin de semana. Empiezo con los resultados de la más reciente encuesta del IEP, que salió publicada ayer domingo en La República. La foto que muestra es una que tiene a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, todavía liderando con 36.2% frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 30%, es decir, poco más de 6 puntos de ventaja para el primero. Sin embargo, esta encuesta confirma lo que ya se había visto en la de Datum de hace algunos días, donde se ve una clara tendencia al alza de Fujimori, reduciendo su antivoto y ganando terreno, por ejemplo, en la Sierra Central del país, mientras que Castillo muestra caídas relevantes. Recordemos que a mediados del mes pasado la brecha identificada por esta misma encuesta, era de 20 puntos y ahora es de solo 6. Todavía hay como un 30% del electorado que dice que votará blanco o nulo o que está indeciso. Un detalle interesante de esta encuesta es que un 78% dice haber visto el debate presidencial de Chota y de ese porcentaje un 41% piensa que lo ganó Fujimori y un 37% que lo ganó Castillo. Para un 50% ver el debate incidió, digamos, en su decisión de voto. Así que esto muestra, digamos, la relevancia de estos debates presidenciales. Si estas tendencias se mantienen, uno podría esperar que Fujimori equipare y supere a Castillo en algún punto, pero eso no se puede dar por hecho en un país como el Perú. Falta un mes y ambos candidatos todavía pueden trastabillar. Hablando de trastabillar, ayer Castillo dio una entrevista extensa a La República y parece estar tan preocupado por no hacerlo que no da respuestas concretas sobre muchos temas. Sigue sin dar detalles sobre su equipo técnico, sin confirmar que vaya a debatir más allá de decir generalidades sobre la importancia de hacerlo, desdiciéndose respecto de lo dicho sobre el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, lanza propuestas sin mayor explicación, como una a la que le ha llamado, entre comillas, chapa tu corrupto, dice que va a reponer la llamada cédula viva, que es un régimen pensionario estatal que hubo que cerrar porque iba a quebrar al Estado, y así. Lo que sí trata de hacer es aclarar que no busca replicar un régimen como el chavista, que no piensa forzar la disolución del Congreso para lograr un cambio constitucional total, aunque sigue entendiendo, equivocadamente a mi juicio, que basta convocar un referéndum para conseguir que esto se haga. Y da a entender una vez más que Cerrón no va a gobernar en la sombra, que él es el candidato. Sobre esto último, ayer el físico nuclear Modesto Montoya contó que lo había llamado el propio Cerrón para incorporar a la campaña de Perú Libre su propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El propio Cerrón emitió un tuit dándole la bienvenida de alguna manera a Montoya, aunque este luego aclaró que no es que se haya sumado al partido, sino que simplemente está poniendo a disposición su idea. Si Cerrón no influye en la campaña, ¿por qué hace este tipo de gestiones para incorporar, digamos, cuadros técnicos a un eventual gobierno de Perú Libre? ¿Por qué además acompaña a Castillo a reunirse, por ejemplo, con el embajador ruso para negociar una eventual compra de vacunas? Digamos que hay razones para dudar de que Cerrón esté efectivamente al margen de la campaña de Castillo y de un eventual gobierno de este último. Ya les he dicho además que todo hace parecer que es Cerrón el que controla la bancada congresal de Perú Libre y Castillo no podría gobernar sin ella. Otro tema relevante del fin de semana es que se selló una alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, con el partido de César Acuña comprometiendo su apoyo a la campaña de Keiko Fujimori. Por lo que se dijo en este evento oficial en el que se hizo, digamos, este último anuncio con presencia de Fujimori, Acuña y otros líderes de ambos partidos, no se trata aquí solo de un intento de endoso de votos, sino de algo más ambicioso que podría resultar en el germen de una coalición de gobierno de ganar Fujimori la presidencia. Incluso se dijo que integrantes del equipo técnico de APP se sumarían al de Fuerza Popular. Esto es relevante para Fujimori en lo que respecta a la posibilidad de reforzar su campaña en la costa norte del Perú, donde APP tiene presencia política y logística importante. Y al igual que el anuncio del acercamiento entre Juntos por el Perú y Perú Libre, es bueno para efectos de la gobernabilidad, pienso yo, que se vayan armando bloques políticos que contribuyan a reducir la atomización del sistema. Ciertamente puede gustarles o no gustarles a todos, porque algunos militantes o electores podrían pensar que sus aliados de turno no comparten todos sus valores o sus prioridades programáticas, Pero esto es parte de la política. Los partidos siempre tienen que estar dispuestos a ceder en alguna medida para darle gobernabilidad al país. La pregunta siempre va a ser más bien en qué se puede ceder y en qué no. Ayer les comenté largo en un podcast especial lo que pensaba sobre la declaración del ex candidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga, quien dijo en un mitin, abro comillas, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo, cierro comillas. Señalé en ese podcast que esta situación obligaba a Fujimori a tomar postura para aclarar si convalida o no una frase como esta. Creo que hizo bien anoche la candidata de Fuerza Popular en Panorama en deslindar de este desafortunado comentario de López Aliaga. También lo hicieron antes los congresistas electos fujimoristas Nano Guerra García y Rosángela Barbarán en Canal N y en Latina, respectivamente. Creo que, demostración de inexperiencia, a Barbarán se le escapó también una frase sobre la que debiera meditar. Estaba siendo entrevistada en Latina junto a la congresista electa por Perú Libre, Betsy Chávez, y hacia el final de esta entrevista que le hizo Mónica Delta en Punto Final, Barbarán dijo algo así como que, entre comillas, lamentablemente tendrán que compartir espacio en el Congreso con Perú Libre. Ayer les hablaba en el podcast especial sobre la importancia de los modales políticos en democracia. Este tipo de cosas no está bien decirlas. Creo que se equivocó aquí Rosángela y haría bien en enmendar. Dicho sea de paso, la primera ministra Violeta Bermúdez se expresó sobre el incidente de López Aliaga y dijo, abro comillas, respecto de las opiniones emitidas por un ex candidato a la presidencia, nosotros en general, como Poder Ejecutivo, que guardamos el principio de neutralidad, solo podemos decir que, en general, cualquier discurso que pueda parecer un discurso de odio debe estar al margen de un sistema democrático. Cierro comillas. López Aliaga ha sido denunciado ante la Fiscalía por presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio. En lo personal, no creo que este caso vaya a tener consecuencias penales, pero eso no lo hace menos grave, por lo que les expliqué en el podcast ayer. Por otro lado, lo que sí me dejó bien preocupado es el reportaje que sacó Panorama sobre cómo durante el gobierno regional de Vladimir Cerrón en Junín se había hostilizado a periodistas y regidores de oposición. Un periodista a quien intentaron asesinar golpeándolo y tirándolo a un río, por ejemplo. Otro periodista al que le explotaron una bomba en la puerta de su casa. Una persona a la que le echaron lejía en la cara. Una regidora a la que interceptaron en la calle para agredirla por, entre comillas, traicionar a Perú Libre. Un incidente de quema de periódicos en el frontis de un diario. En fin, casos bien graves. No es que haya evidenciado este reportaje participación directa de Cerrón en estas agresiones, pero sí lleva a uno a preguntarse si no hay aquí un modus operandi del entorno de una persona como Cerrón que, siendo autoridad, no respeta o más bien quiere boicotear el trabajo de la prensa. Como les decía, esto es muy serio y sería importante que se investigue más al respecto. Otra cosa que pasó anoche en Panorama es que Keiko Fujimori firmó ahí mismo, en el set del programa, la proclama ciudadana que prepararon organizaciones como la Conferencia Episcopal, Asociación Civil Transparencia, entre otras, y que busca que ambos candidatos suscriban un documento que tiene varios compromisos en línea de respetar la democracia y la institucionalidad del país. Algunos criticaron en las redes sociales que esto se vio como un acto de propaganda en un programa periodístico. Entiendo que alguna gente lo haya visto así. Pero en general me parece una buena cosa que tanto Keiko Fujimori y Pedro Castillo se hayan comprometido a firmar este documento. Debo decir que la otra organización a la que pertenezco, Sociedad Beta, que es la que impulsa los proyectos Recambio e Incide, también lo ha respaldado institucionalmente. Creo que son muy razonables las invocaciones que hace este documento a ambos candidatos, aunque, como les he dicho antes, también debe llevarnos a reflexionar el hecho de que sintamos que es necesario un compromiso público firmado para aminorar el riesgo a la democracia. Esto debiera estar controlado por el propio sistema de pesos y contrapesos de la democracia misma. Es decir, no debiéramos necesitar que los políticos firmen un papel para sentirnos tranquilos respecto de la salud de la democracia. Pasando a los temas internacionales, veo que la Unión Europea ha decidido no extender un contrato para la compra de vacunas de AstraZeneca para privilegiar más bien un contrato con Pfizer y BioNTech por 1.800 millones de dosis de aquí hasta el 2023. El comisionado europeo para el mercado interno, Thierry Breton, dijo que la vacuna AstraZeneca es, entre comillas, muy buena, pero han decidido poner sus fichas principalmente en la de Pfizer. Leo, por otro lado, esta mañana en el New York Times que están escalando las tensiones en Jerusalén luego de la expulsión o el intento de expulsión por orden judicial de varias familias palestinas de sus hogares en la zona este de dicha ciudad en Israel. Esta es una disputa legal que tiene mucho tiempo de antigüedad y que tiene que ver con los distintos conflictos o guerras que se han vivido en esta zona y cómo la propiedad, digamos, de ciertos terrenos está en disputa entre israelíes y palestinos. Las protestas de grupos palestinos fuera de la mezquita de Al-Aqsa, que es un lugar sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos, fueron confrontadas por la policía. Unos tiraban piedras y los otros balas de goma. Hasta el momento, dependiendo del medio que uno revise, podrían haber más de 250 personas heridas. Grupos de extrema derecha israelíes también se están movilizando, así que hay temor de que la situación se ponga más violenta. También hubo por la noche disparos de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. Ojalá se calme la situación. Veo en el Financial Times que de momento se han suspendido los desalojos. Otro asunto internacional relevante es que las recientes elecciones en Escocia le han dado un triunfo categórico al Partido Nacionalista de Nicola Sturgeon. Pese a que se ha quedado a un solo escaño de conseguir una mayoría absoluta, el apoyo de los verdes, los Greens, le da mucha capacidad de maniobra, según destaca el país. Esto implica que muy probablemente volverá a plantearse un referéndum para que Escocia pueda separarse del Reino Unido, un referéndum independentista, posibilidad que ha sido rechazada, por supuesto, por el primer ministro británico Boris Johnson. La gente ha dado la mayoría a los partidos que favorecen la independencia, es la voluntad del país. Si los conservadores intentan bloquear esa voluntad, tendrán enfrente al Partido Nacional Escocés, dijo Sturgeon. Y en Colombia la situación sigue muy complicada. Leo en el país que en Cali, que es la tercera ciudad más grande de ese país, grupos de civiles armados dispararon ayer contra un grupo indígena que realizaba una protesta. Hay por lo menos 9 heridos. Lo que se ha denunciado en las redes sociales es que la policía estaba protegiendo o apañando de alguna manera a estos grupos de civiles armados. El presidente Iván Duque cuestionó en su cuenta de Twitter a la protesta indígena por el desabastecimiento que está produciendo el bloqueo de carreteras, pero en general parece que sigue habiendo un ánimo muy confrontacional y las cosas no parecen estar en vías de solución. En fin, vamos a seguir viendo lo que ocurre en Colombia. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Recuerden que si les gusta este podcast o encuentran valioso su contenido o el resto de podcast que hacemos en el Comité de Lectura, siempre pueden suscribirse entrando a nuestra página www.comitedelectura.pe. Tenemos una serie de contenidos en temas políticos, económicos, culturales, científicos, de bienestar personal, en fin, varias cosas que son de interés para cualquier persona que quiere estar bien informado, pero de una manera que no, incentive la polarización, sino lo contrario, que trate de poder acercar las posiciones entre peruanos en un momento en el que estamos viviendo una división bien grande. Así que si este es una fuente de información que pueda ser valiosa para ustedes, no duden en entrar a nuestra página web y suscribirse. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien y ya nos vemos. Adiós.